Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya en la última hora de transmisión de tu cita de este jueves, julio 16 de 2015, con tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, dando el inicio a nuestra cuarta y última hora de transmisión, pero con mucho para compartir todavía, así que les invitamos a que se queden con nosotros.
Así es, pasamos como dice López, y los titulares.
Cuatro remeros cubanos desertan en los Juegos Panamericanos de Canadá. El exsecretario de Estado de Estados Unidos promueve la entrada de Cuba a las instituciones financieras internacionales. Estados Unidos expresa su preocupación por la inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado. Y un bombardero ruso con 7 tripulantes se estrella durante un vuelo de entrenamiento.
Pasamos con las informaciones en detalle. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania viajó este miércoles a Cuba al frente de una nutrida delegación. En Berlín tenemos a Boris Luis Santa Coloma.
La visita debía haber tenido lugar la pasada semana, pero fue aplazada debido a que Steinmeier tuvo que participar en las negociaciones de Viena con Irán. El ministro germano permanecerá en Cuba hasta el sábado. Durante su estancia, se reunirá con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, así como con el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. Una nutrida delegación de políticos, empresarios y periodistas acompaña al ministro alemán. Sobre la trascendencia del viaje de Steinmeier a La Habana, el periodista radial Peter Schumann declaró a nuestra emisora:
es la primera vez que uno de los más altos funcionarios de nuestro gobierno hace una visita a La Habana después de la visita de Willy Brandt hace 30 años. Y es la primera vez que un ministro alemán de las Relaciones Exteriores viaja a la Cuba de los hermanos Castro. Steinmeier tiene la intención de normalizar la relación entre nuestros países y su viaje es un ejemplo de la nueva política de la Unión Europea. Soy seguro que Frank-Walter Steinmeier sigue su camino de la realpolitik y va a reclamar los derechos humanos en el momento oportuno.
El tema Cuba fue uno de los puntos de la agenda de las conversaciones en Washington de Steinmeier y el secretario de Estado norteamericano John Kerry el pasado mes de marzo. El semanario Der Spiegel describió la visita de Steinmeier como un acto de malabarismo político. En Cuba, escribe Spiegel, la oposición sigue siendo perseguida a despecho del proceso de acercamiento de europeos y americanos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Cuatro remeros cubanos desertaron en los Juegos Panamericanos y el entrenador Juan Carlos Reyes informó a la agencia Canadian Press que Leosmel Ramos, Wilber Turro, Manuel Suárez y Orlando Sotolongo dejaron el equipo y viajaron a Estados Unidos.
Reyes dijo que Ramos y Turro abandonaron la delegación antes del comienzo de las regatas el sábado, mientras que Suárez y Sotolongo disputaron un par de carreras y luego no aparecieron. Añadió que se ha mantenido en contacto con sus compañeros por Facebook.
En tanto, Cuba sí, un sitio oficial en la isla, publicó que dos clavadistas habían desertado también. La información aparece en uno de los párrafos intermedios de una crónica de clavados.
El texto no hace referencia a los nombres de esos competidores ni a la forma en que habían dejado la delegación. La organización de Toronto 2015 indicó no estar al tanto de estas deserciones.
El exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, dijo el martes que Estados Unidos debe ayudar a Cuba a ingresar en instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Durante una intervención en Atlantic Council de Washington, Gutiérrez señaló que de esta forma Estados Unidos fomentaría el crecimiento y el desarrollo de la economía cubana, que no ha conocido los beneficios de inversión de capital, de bajas tasas de interés ni de asistencia técnica.
Carlos Gutiérrez nació en Cuba en el 53. Fue secretario de Comercio durante el gobierno de George Bush. En la actualidad es uno de los más firmes defensores de la normalización de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Está exactamente a las 8:05 y el presidente Barack Obama llamó el miércoles a su homólogo ruso Vladimir Putin para conversar acerca del acuerdo sobre el programa nuclear iraní concluido el martes en Viena.
El presidente Obama agradeció al presidente Putin por su importante papel en la llegada a un consenso con Teherán, que culminaron 20 meses de intensas negociaciones, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Añadió que ambos líderes coincidieron en mantenerse en estrecha coordinación y expresaron también su deseo de trabajar juntos en la disminución de las tensiones regionales, particularmente en Siria.
Las conversaciones directas son muy raras entre ambos mandatarios, luego que las relaciones entre Washington y Moscú se tensaron en razón de la crisis en Ucrania. Pero tanto Estados Unidos como Rusia formaron parte del grupo de 6 países, integrado también por el Reino Unido, Francia, China, Alemania, que firmó el acuerdo con Irán.
Exactamente a las 8:06, Estados Unidos expresa su preocupación por la inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado para las próximas elecciones en Venezuela. Desde Washington, a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su preocupación por la inhabilitación política que se aplicó en Venezuela a la líder opositora María Corina Machado, medida que, según las autoridades de Washington, socava el pluralismo democrático en ese país. La propia dirigente dio a conocer una carta de la Contraloría General venezolana notificándole la decisión que le impediría participar en las próximas elecciones legislativas. La subsecretaria de Estado de la Cancillería estadounidense, Roberta Jacobson, manifestó su preocupación por la inhabilitación de María Corina Machado, quien era candidata a la Asamblea Nacional en los comicios del 6 de diciembre. Estamos preocupados de que María Corina Machado haya sido inhabilitada a cargos públicos por un año. La inclusión y condiciones equitativas son necesarias para elecciones libres e imparciales en Venezuela, escribió en su cuenta Twitter la subsecretaria para América Latina. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, declaró:
"Eliminating opposition candidates weakens the electoral process, undermines the principle of democratic pluralism."
Eliminar a candidatos opositores debilita el proceso electoral y socava los principios del pluralismo democrático, dijo el portavoz. Agregó que este no es un acontecimiento nuevo. El gobierno de Venezuela regularmente tiene como blanco a individuos que hablan en su contra, ya sea políticos opositores, periodistas o miembros de la sociedad civil, agregó el vocero del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Colombia, la estatal Ecopetrol condenó los 5 atentados contra la infraestructura petrolera y en un hecho separado se informó de la muerte de 2 militares al pisar minas antipersonales instaladas por la guerrilla.
Entonces, los ataques en el municipio de Orito, en el suroeste colombiano, y en Yondó, en el norte del país, se pusieron en riesgo la vida de las personas y el medio ambiente, indicó Ecopetrol en una nota de prensa.
Desde el 22 de mayo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia suspendieron un cese unilateral del fuego que habían iniciado en diciembre.
El otro grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, también participó en los atentados contra los oleoductos.
Central Unitaria de Trabajadores de Chile amenaza con convocar una huelga general. Miguel Cabrera nos informa.
Lo que se ha llamado cambio de rumbo segundo tiempo en el gobierno de Bachelet generó alarma en uno de los sindicatos más importantes de Chile, la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, cuya presidenta Bárbara Figueroa amenazó con una huelga general si el Senado contradice lo que ya aprobó la Cámara. Las demandas principales de la CUT en el proyecto de reforma laboral son la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho efectivo a huelga, que el gremio teme sufran retrocesos como parte del objetivo de la moneda para que el empresariado aumente la inversión y suba el crecimiento económico del país, Figueroa señaló.
Nosotros la única herramienta que tenemos en estos casos es la movilización y nosotros no la vamos a descartar y más aún hoy día nos declaramos en estado de alerta respecto a estas materias.
Según la líder de la CUT, la reforma laboral hay que continuarla, pues es un compromiso del gobierno para superar la desigualdad, indicó. Uno de los temas que ya se discute en el Senado tiene que ver con la eliminación de la facultad del empleador para reemplazar a los trabajadores en caso de huelga, pero la organización sindical podría quedar obligada a cumplir servicios mínimos que deberían ser acordados entre empresario y sindicato. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:10 y en Atenas, manifestantes antiautoridad arrojaron bombas a Molotov contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos en la plaza Sintagma, a pocos metros del Parlamento donde se debatía este miércoles el acuerdo con los acreedores de Grecia.
Más temprano en la jornada, miles de personas habían tomado las calles de la capital griega en marchas pacíficas contra el nuevo plan de rescate que salvó a Grecia de la bancarrota, pero impondrá dolorosas reformas a un país inmerso en una profunda crisis.
En otras informaciones, tenemos que un bombardero ruso con 7 tripulantes se estrelló este martes en el extremo oriental del país cuando efectuaba un vuelo de entrenamiento.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que aún se busca a la tripulación que saltó en paracaídas del avión antes del impacto. Este es el sexto incidente con un avión militar ruso este verano.
Rusia ha mantenido una intensa actividad de vuelos militares cerca de su frontera con Ucrania, al igual que sobre espacios internacionales, en desafío a las patrullas de los aviones de las fuerzas de la OTAN.
El líder de los talibanes afganos, el mulá Mohamed Omar, habló por primera vez desde el inicio de la guerra en Afganistán en el 2001 sobre la posibilidad de alcanzar la paz con el gobierno.
El mulá explicó que los encuentros e interacciones de paz con los enemigos no están prohibidos por el islamismo.
El líder talibán remarcó que los esfuerzos políticos y la vía pacífica no excluyen el empleo de la Fuerza Armada para expulsar a las fuerzas invasoras de Afganistán.
El mulá Omar anunció la creación de una oficina política que tiene la responsabilidad de supervisar y conducir todas las actividades políticas.
La semana pasada tuvo lugar el primer encuentro entre los insurgentes y una delegación del gobierno de Afganistán.
Exactamente las 8:12 de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá te estamos ofreciendo de regreso la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Estamos con Lucy y con nuestra sociedad musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es? Americano.
Esto no es verdad.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan Seuss.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una profunda onda en la altura se extiende sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas, penetrando las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe. Esto está provocando la invasión de vientos fríos del norte en la altura sobre la Florida y las provincias occidentales cubanas. Mientras, por delante de la onda, vientos húmedos y calientes del sur están estimulando los nublados y las lluvias sobre la Española y las provincias orientales. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, adelante Jerry.
Muchísimas gracias, saludos a todos. El descanso del Juego de las Estrellas termina hoy y mañana todos los equipos de las Grandes Ligas del béisbol regresan a sus respectivos terrenos para completar la temporada de 162 juegos, que se dice fácil. 162 juegos son los que se juegan en la campaña regular. Los líderes en este momento en las respectivas divisiones, la Liga Americana, los Yankees tienen una ventaja de 3.5 juegos sobre los Tampa Bay Rays. En la división central de la Liga Americana, los Royals de Kansas City, una ventaja de 4.5 juegos sobre los Twins de Minnesota. Y allá en el oeste, los Angelinos de Los Ángeles acaban de sobrepasar a los Astros de Houston. Tienen 0.5 juego por delante de los Astros y 6 juegos detrás se encuentran los Texas Rangers. En la Liga Nacional, los Washington Nationals, 2 juegos por delante de los Mets de Nueva York y 7 por delante de Atlanta. La división central tiene a los Cardenales de San Luis sobre los Piratas de Pittsburgh por 2.5 juegos, pero recuerden que este pasado fin de semana los Piratas le ganaron de 4-3 a los Cardenales, así que se está cerrando esa división poco a poco. Allá en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles tienen 4.5 juegos de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco, así que también esa se puede empezar a apretar ahora, ya que los Gigantes están recuperándose de salud y muchos de los jugadores que tenían fuera están ya en posición de regresar a jugar pelota. Se acabó lo que se daba por ahora. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 4 remeros cubanos desertan en los Juegos Panamericanos de Canadá. Y el exsecretario de Estado de Estados Unidos prohíbe una entrada de Cuba a las instituciones financieras internacionales.
Bien, 8:18 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy, de regreso también con los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Lucy.
Así es, amigo mío, pues tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 12, 16, 22, 27 y 33.
Bueno, en cuanto a la estelada tenemos que el 12 es Ramera, ya tú sabes. 16 es el Toro. 22 el sapito, 27 la avispa y 33 la tiñosita.
Oiga, la tiñosa, por Dios. Bueno, en el Play 4, pues abrimos este parlay de la tarde, 3-1-5-7, 31-57 y el de la noche, 8841.
Doble muerto con un gato y un caballo.
Sí, hombre, 8841.
Sí.
En el Cash Street tenemos en el sorteo de la tarde 217 es la centena ganadora y en la noche 064. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y el que no, pues la suerte es loca y a cualquiera le toca, ¿no? No pierda la inspiración, señor, a la hora de jugar. Bueno, tú sabes que el grupo cubano de los Bam Bam, que por cierto lo fundó el fallecido cubano Juan Formel.
Sí, señor.
Pues continúa llamándose así, funcionando.
Es un grupo que surge en los años 70.
Pues efectivamente, de que Bam Bam...
En el 70.
Le puso ese nombre, sí, por la frase, la famosa frase...
En la zafra de los 10 millones.
La zafra de los 10 millones,
ahí empieza todo, sí.
Y entonces ahora, pues, tienen una gira de conciertos, van a celebrar sus 45 años de carrera, y se van a presentar en Puerto Rico. Y me llama, bueno, la atención los teloneros que van a usar.
Así,
tú sabes,
dime,
que la palabra telonero se utiliza, sí, para darle ese nombre a los artistas que,
claro,
abren su show.
Si no son los que bajan y suben el escenario. No,
son
no
los... que ver con eso. Y entonces en esta ocasión van a ser dos orquestas puertorriqueñas, la de Willy Rosario y, sí, la de Don Periñón.
Don Periñón, eso es son dos orquestas legendarias.
Sí, las que van a hacer el espectáculo, van, sí, a abrir el espectáculo de su presentación,
sí,
pues allá en Puerto Rico. Eso entre algunas de las noticias que tenía. La otra es que China está restaurando la puerta de la ciudad prohibida. Las autoridades van a restaurar esta puerta, que por cierto es la puerta de Tiananmen, donde está la entrada a la ciudad prohibida, donde se exhibe siempre el retrato del dictador Mao Zedong,
sí,
o Mao Zedong, como se le llamaba también, así, sí, se le decía en Cuba,
Mao Zedong, uh-huh,
para el desfile pues militar de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, que este desfile se va a celebrar el 3 de septiembre. Así que desde comienzos de la semana pasada hasta la fecha, mientras se acaben los trabajos, la puerta de la ciudad prohibida, que está en el centro de la capital china, estará totalmente cubierta por andamios, con excepción de la parte que cubre el retrato de Mao.
Oh.
Y bueno, esto es un punto, sí, neurálgico, sí, de la ciudad, porque es una ciudad que es clave para los turistas. También allí está, imagínate, la plaza de Tiananmen,
sí,
está el Parlamento Chino, el Museo Nacional, y por allí mismo pasa por la avenida Chang'an, por la que se prevé que circulen miles de soldados el próximo 3 de septiembre, cuando China celebra tradicionalmente el final del conflicto que, sí, tenía pues con Japón.
Con Japón, ¿sí?
El gobierno pues declara ese día un festivo nacional, se hace un despliegue increíble militar, aunque se espera la presencia de líderes de otros países, se prevé que el presidente Vladimir Putin pues iba a participar. También participan tropas rusas en el evento. Eso es lo que se prevé. El desfile será el primero que China convoca para recordar su victoria en la Segunda Guerra Mundial hace 70 años, cuando Japón firmó su rendición formal en la guerra el 2 de septiembre del año 1945. Y China, pues, celebró su triunfo al día siguiente, el día 3 de septiembre, y se llama el Día de la Victoria. Así que es un lugar realmente emblemático porque está, como ya te había dicho anteriormente, lo único que no está cubierto por andamios ahí es la foto de Mao.
Claro, la foto de Mao está ahí presente.
Presente, pero es un lugar clave, porque está la Plaza Tiananmen, está el Parlamento Chino, el Museo Nacional, y por la avenida por donde se va a hacer este gran desfile.
Osmartí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y media de la mañana, oye, Lucy, sorprendí a Viñoli disfrutando de esa pieza musical. ¿Tú sabes lo que me dijo Viñoli?
¿Qué te dijo?
Qué clase de bolero, qué buena interpretación de ese bolero con Maná y Shakira. Tremendo bolerazo, qué buena interpretación. Me indicaba Viñoli que es un hombre de buen gusto,
sí,
musical.
Porque, no, es que es cierto. Siempre sí. Maná se presenta como un grupo de rock y en realidad yo también considero que no es rock. No, pero no, bueno, bolero, para no, gusto se han hecho.
Pero él me dijo que es un bolero ese que escuchó muy bien interpretado.
Bueno, pues, oye, son las 8:30 de la mañana, quiere decir que solamente nos queda media hora de tempranito y de mañana, pero les invitamos a todos a seguir en sintonía, porque viene después una cantidad de programas y de noticieros que lo van a tener al tanto del acontecer mundial, así que quédense con nosotros.
Cómo no, pasamos como dice López y los titulares.
La escasez de maestros en Cuba afecta fuertemente a la enseñanza media. 6 muertos en un derrumbe de un edificio de 2 plantas en La Vara Vieja. Las autoridades mexicanas movilizan todos sus recursos para tratar de recapturar al fugado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y los investigadores holandeses culpan a los rebeldes prorrusos de derribar el avión de Malaysian Airlines, donde murieron 298 personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La enseñanza media fue la más golpeada en Cuba en este curso escolar por la falta de docentes al frente de las aulas. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
La enseñanza media en Cuba está a punto de cerrar uno de los cursos más difíciles de su historia. En septiembre las aulas arrancaron oficialmente con 4.500 docentes de menos, sin contar a todos aquellos que abandonaron el magisterio en los 10 meses posteriores.
Debido al déficit de salario, nadie quiere ser profesor porque no le basta el salario para trabajar en las aulas, tú sabes cómo está la vida del país, esto es con mucha dificultad.
El ex profesor villaclareño Roberto Arsenio López reconoce que la enseñanza media es la menos preferida por los docentes de todo el país.
Llega un muchacho nuevecito, con un planchado, con un pisi puesto en la oreja, no sé, y impartiendo clases con la lengua llena de arete, y eso no es profesionalidad ninguna, mi hermano, eso es lo que está destruyendo la educación, y el sistema educacional es importantísimo en cualquier nación, y ahí es donde se nutre la capacidad de las personas.
Para el tunero y joven graduado de la UCI, Eliezer Ávila, la crisis en la enseñanza media en Cuba se traduce en violencia.
Muchas de las cosas que estamos viendo ahí en la calle, en temas de conducta, en las guaguas, incluso en temas de violencia por la noche, en fiesta y todo eso, increíblemente, o sea, está sucediendo en 14 años, 15 años.
Según la visión de la pastora granmense Julia Rosa Piña.
Tengo una hermana que es licenciada en informática y tú sabes la educación, porque dice que educación no paga lo que se trabaja. Y así como ella, otros en literatura español van dejando la educación para dedicarse a ser cuentapropista, para hacer otras cosas, para poder ganar un poquito más para proveer para sus casas.
La matrícula inicial de la enseñanza media en Cuba durante el curso escolar 2014-2015 fue de casi 752.000 alumnos. Adriel Reyes, Martín Noticias.
6 personas murieron, incluido un bebé de 5 meses, al derrumbarse el edificio de 2 plantas donde vivían en la calle Habana, entre Obispo y Obrapí en La Habana. Habana Vieja. alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles.
Las autoridades realizaron labores de recogida y continúan buscando víctimas porque suponen que haya más personas debajo de los escombros, informó a Martín Noticias el activista Wilberto Parada, quien se encontraba en el lugar.
Este año se han reportado varios derrumbes en La Habana. En febrero falleció una anciana luego de desplomarse la vivienda donde residía en San Carlos número 5 entre Morel e Iznaga, municipio 10 de octubre.
Otro derrumbe afectó a varias personas en la calle Omoa del municipio Cerro. La vivienda había sido declarada inhabitable, pero sus ocupantes se negaban a abandonarla, pues no tenían a dónde ir.
Muchos cubanos en la isla aún no logran acceso para navegar en la red de Internet a través de la conexión de los servicios de puntos Wi-Fi que ofrece la empresa estatal Etexa.
Residentes de diferentes regiones de Cuba, consultados por Martín Noticias, que se han acercado a los 16 nuevos centros de conexión Wi-Fi en varias regiones de la isla, dijeron que es bueno conectarse, pero no ocultan sus quejas.
Ángel Luis Milián, de 27 años, residente de un barrio cercano a Cifuentes, provincia de Bella Clara, afirma que no han podido disfrutar aún de la ampliación del Wi-Fi.
Entre las quejas de los cubanos está que el servicio es lento, hay páginas con acceso limitado. El precio de 12 UC por hora sigue siendo muy alto, comparado con el salario promedio de 584 pesos, o sea, 23.3 UC. Y los usuarios en zonas rurales pueden navegar en la red si viajan a municipios que cuentan con salas de servicio.
La demanda por conectarse a Internet se ha multiplicado en Cuba desde la apertura de los puntos Wi-Fi, pero el ancho de la banda sigue siendo el mismo que lamentó el joven Lainier Cruz, residente en Guantánamo.
Exactamente a las 8:36 minutos, y el aspirante presidencial republicano Donald Trump reveló una fortuna personal de 10 mil millones de dólares y un ingreso anual de 362 millones, que equivale a $1 millón diarios.
En sus fuentes de ingresos se cuentan 214 millones de dólares en pagos de NBC relativos a su programa televisivo The Apprentice. Recientemente en NBC cortó sus vínculos con Trump por sus comentarios anti-mexicanos.
La campaña de Trump dijo que los formularios federales no están diseñados para un hombre con la enorme fortuna del señor Trump, quien encabeza el porcentaje de apoyo entre los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos.
El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, restó importancia a la amenaza del gobierno venezolano de llevar la ley española de seguridad ciudadana a todos los escenarios parlamentarios. Desde Madrid, Enrique Dausa.
El Parlamento venezolano denunciará la ley Mordaza de España. Así lo ha manifestado el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, quien subrayó que el Parlamento de su país denunciará ante todos los escenarios la ley de seguridad ciudadana de España, calificada como ley Mordaza por supuestamente violar los derechos humanos. A la pregunta de los periodistas al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, si llamaría consultas al embajador en Caracas, este respondió:
hay consultas por semejante cosa, es decir, pueden discutir la ley Mordaza o la Carta Magna inglesa, es decir, me trae perfectamente sin cuidado. Es que no tiene ninguna consistencia. Si tuviésemos que estar llamando al embajador cada vez que se produce una declaración de este tipo, yo me gastaría el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores en billetes de Iberia.
Diosdado Cabello, presente en el programa de Maduro, confirmó que el próximo martes el Parlamento de Venezuela debatirá sobre la ley española. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Las autoridades mexicanas han distribuido unas 100.000 fotografías de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras más de 10.000 agentes se encuentran en las carreteras para capturar al líder del cartel de Sinaloa.
En un comunicado de la Secretaría de Gobernación emitido el miércoles, se informó que se han establecido más de 101 retenes en las carreteras y que 48 equipos caninos participan en la revisión de vehículos de carga y de pasajeros. En las terminales aeroportuarias de México también están en alerta.
Guzmán se fugó el sábado de una prisión de máxima seguridad de México por un túnel de kilómetro y medio construido debajo de su celda.
Documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos a los que tuvo acceso la AP reflejan que los planes de fuga del Chapo Guzmán comenzaron prácticamente desde que fue arrestado en febrero del 2014.
El Partido Liberal Independiente, el PLI, la principal fuerza opositora de Nicaragua, volvió a exigir elecciones libres y transparentes en el 2016, con una marcha pacífica en Managua.
La tranquila movilización de este miércoles se contrastó con los disturbios registrados el pasado día 8, cuando otra marcha del PLI culminó con enfrentamientos con los agentes y varias personas resultaron heridas y detenidas.
El miércoles de la semana pasada, una marcha también liderada por el PLI y resguardada por la Policía Nacional terminó en enfrentamientos que dejó varios heridos y detenidos temporales, y entre ellos diputados, periodistas, reporteros gráficos y agentes del orden.
En noviembre de 2016, Nicaragua elegirá a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
El presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos de Moscú opina que Estados Unidos prácticamente ha reconocido que su escudo antimisiles en Europa apunta contra Rusia. Pedro Clavijo informa.
Alto cargo ruso afirma que los Estados Unidos de América han reconocido de hecho que el escudo antimisiles que crean en Europa sí está dirigido contra Rusia. Es la opinión del presidente de la Academia Rusa de Problemas Geopolíticos, Konstantin Sitkov. La declaración del Departamento de Estado estadounidense en el sentido de que el acuerdo sobre el asunto nuclear iraní no suprime la necesidad de desarrollar el escudo antimisiles en Europa dejaría la parte rusa ante la necesidad de crear un sistema antimisiles de defensa, dijo el alto cargo. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, remarcó también que Moscú esperaba que Estados Unidos de América abandone la idea del escudo antimisiles en Europa, como lo había prometido, según Moscú, desde el año 2009. Que en caso de que los Estados Unidos sigan con la idea de avanzar en el escudo en Europa, Rusia se vería obligada a buscar una respuesta adecuada, ya que los planes de América suponen un riesgo para su seguridad nacional, dijo el ministro ruso. Rusia en este caso exige garantías políticas a Estados Unidos de que no se apunta en contra de Rusia. Garantías, dijo el ministro por escrito. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Investigadores holandeses responsabilizan a los rebeldes prorrusos de derribar el avión MH17 de Malaysian Airlines, donde murieron 298 personas.
Según una información difundida por la CNN, el Consejo de Seguridad de Holanda identificó la zona desde donde fue disparado el misil que derribó el avión y responsabilizó a los rebeldes prorrusos.
El informe del Consejo de Seguridad de Holanda especificó que el 17 de julio del 2014 un misil ruso Buk tierra-aire se lanzó desde un pueblo controlado por los rebeldes prorrusos.
De igual forma, criticó a la aerolínea comercial malaya por no haber calibrado el riesgo de sobrevolar Ucrania Oriental, una zona de conflictos.
El Consejo de Seguridad holandés dijo que la versión definitiva de su investigación se dará a conocer a mediados de octubre.
Rebeldes chiitas yemeníes atacaron este jueves con cohetes de la refinería de petróleo de la ciudad de Aden y provocaron un gran incendio en la instalación.
Una fuente que no quiso identificarse le dijo a AFP que los hutíes dispararon dos cohetes Katyuska contra la refinería. El lunes de esta semana, los rebeldes hicieron blanco en algunos oleoductos de la misma refinería.
El acoso de las fuerzas progubernamentales ha provocado la salida de los hutíes de algunos barrios de Aden, lo que a criterio de expertos explica estas acciones contra la refinería de la ciudad.
Bien, 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, de aquí las 9, recta final de esta cita de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas por acá, claro, con el decano Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live.
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor canadiense The Weeknd. El flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 años. Y Víctor Suave rinde un respetuoso tributo en el 12º aniversario de su desaparición física a la guarachera universal, Celia Cruz. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, sin dudas el anticiclón de la región de las Bermudas se ha debilitado y ello ha permitido que la zona intertropical de convergencia, conocida como ITC, se muestre un poco más activa. Sin embargo, dos ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico, una sobre la región central y la otra llegando al arco de las Antillas Menores, están mostrando poca intensidad, ya sea por las extensas capas de polvo del Sahara que le acompañan o por los vientos del oeste en la altura que están impidiendo su desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Sí. En la pelota sí, ya señor. Regresan a la acción todos los equipos mañana viernes.
Eso está bueno.
Así que ya tenemos mañana pelota de nuevo después del descanso del Juego de las Estrellas. Estuvimos hablando en el último segmento de los jugadores que pudieran ser cambiados. Uh-huh. Ahora, antes del día 31 de julio. Y una de las razones que eso puede suceder, y más en la Liga Americana, es que hay muchos equipos que están todavía, como decimos nosotros, en la comida.
Claro.
Solamente hay un equipo en la Liga Americana que ha ganado más de 50 juegos. Esos son los Kansas City Royals. Y no hay ningún equipo que haya ganado menos de 41.
Oh.
Así que todos los equipos están pegados uno al otro. Los Yankees, por ejemplo, que tienen 3.5 juegos de ventaja sobre el Tampa en la División del Este, solamente tienen 6.5 juegos de ventaja sobre las medias rotas de Boston, que están en último lugar.
Sí, señor.
Kansas City, muy
pegado ahí. Todo.
Sí, está todo cerrado. Kansas City tiene una ventaja de 4.5 juegos sobre Minnesota y 9 sobre los Tigres de Detroit. Pero los Tigres de Detroit en cualquier momento se espabilan.
Sí.
Y empiezan a jugar buena pelota. Los Angelinos de Los Ángeles, allá en el oeste, acaban de sobrepasar a los Astros de Houston, que estaban y ahora tienen 0.5 juego de ventaja sobre los Astros. Así que todos esos equipos cerrados en la Liga Nacional, los tus Washington Nationals, que debían de estar corriendo con esa división, ganándola de calle, solamente tienen 2 juegos de ventaja sobre los Mets de Nueva York.
Sí, porque han tenido sus patinazos recientemente.
Y los Mets han descubierto un grupo de pitchers estelares.
Sí.
Los Cardenales de San Luis, 2.5 juegos solamente sobre los Piratas de Pittsburgh. Vimos que el fin de semana pasado los Piratas le ganaron de 4-3 a los Cardenales. Así que esa división se ha cerrado. Y en el oeste, los Dodgers, 4.5 juegos sobre los Gigantes, que se están poniendo saludables de nuevo. Ya mucha de su gente que estaba lesionado están regresando a acción. Así que hay que tenerle cuidado a los Gigantes de San Francisco. Esto se pone interesante antes de que se termine la temporada.
Se pone interesante. Esto me recuerda un poco la carrera del campo y pista de larga duración, donde hay grupos que están agrupados así, y tú no sabes qué puede pasar después.
Son 162 juegos de temporada regular.
Sí, señor.
No se decide en un día.
No.
Un abrazo.
Gracias. Son las 8:49, por acá estamos con Lucy en la recta final de esta cita de este jueves.
Así es.
Oye, ¿te diste cuenta de algo?
A ver, ¿de qué?
Mañana es viernes, Lucy.
Ah, bueno.
El gallo está contento.
El gallo está cantando,
sí,
también.
El gallo.
Porque es viernes. Social.
El viernes del gallo. Tiene sus varias gallinitas ahí, ya tú sabes.
Y los que están cumpliendo una semana de casado, pues son los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher. ¿Qué te parece? Sí. Kutcher, perdón. Que tú sabes que él estuvo casado con... muchísimos años con la ex de Bruce Willis, ¿cómo se llama esta actriz? Demi Moore.
Sí,
Demi Moore. La pareja, pues, había despachado en ocasiones anteriores los rumores de su matrimonio, dejando ese aire de posibilidad. Sin embargo, se dieron el sí quiero en una ceremonia, según dijo la revista People, una ceremonia privada que fue mantenida en secreto en Los Ángeles. Ella tiene 31 años, él tiene 37, y bueno, hace muy poquito tuvieron a su hija, que nació el año pasado. Así que, bueno, enhorabuena.
Felicidades.
Y otra que sale de gira, pero como estrella pop, es Idina Menzel, esta conocida artista de Broadway que estrenó Wicked y muchísimas más. Incluso es la voz de la Reina de la Nieve en la película Frozen. Pues sale ahora en gira como estrella pop. Que bueno, saltó de los escenarios de Broadway a las listas de popularidad de Billboard. Así que está vendiendo entradas para un concierto ya como estrella pop. Y bueno, le auguramos, esta es una actriz y una cantante increíble. Y va a dar conciertos en las ciudades de Filadelfia, Houston, Atlanta, Chicago y Washington. Y en octubre, pues nada más y nada menos que en el Hollywood Bowl allá en Los Ángeles. La recordamos en los musicales de Broadway, como te había mencionado anteriormente, Weekend, en el éxito del cine animado Frozen, del que se desprendió el tema ganador del Oscar.
Sí.
Y tiene también un Grammy por Let It Go, que es la canción que llegó al número 5 de la lista de los Hot 100. Las 100 canciones calientes de Billboard. Así que una buena noticia. A mí me gusta extremadamente mucho. Tiene un artista una fuerza extraordinaria en el escenario.
Comenzaste a hablar de esta actriz Demi Moore. Y la recuerdo en la película aquella Ghost que hizo con este actor bien
Patrick
joven.
Que
falleció bastante joven, este muchacho.
Sí, de cáncer.
Creo que los huesos.
Imagínate, sí, ese tipo de cáncer a veces tiene pues un metástasis.
Esa fue una película grandiosa, esa película.
Sí, una
fantasma.
Película extraordinaria.
Muy buena película.
Le valió esa película a Whoopi Goldberg el Oscar.
Sí, señor.
Como actriz secundaria.
Espiritista.
Es que estuvo delicioso.
Genial, es una película genial.
Estuvo deliciosa,
la verdad que
Whoopi
sí.
Goldberg. Y la película constó también de este elenco. Sí. Hicieron una pareja extraordinaria.
Tremenda
hubo
pareja.
Mucha simbiosis.
Sí.
Y
mucha
también
química.
La música.
La película, la banda sonora de la película era del dúo este de Richards Brothers.
Ajá.
Una página musical bellísima, también romántica.
Efectivamente, muy, muy especial. Y
fue
una película que abrió el camino a las películas estas de como de Sixth Sense, el sexto sentido.
Sí, quizás también,
y otra cosa. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento noticia tuvimos a Jorge Jáuregui cuando se dan como jefe de turno de Santa Clara Pedro Corzo.
Pues en el control del sonido, nuestro amigo Tony Simón, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río de San Juan, de Los Remedios, Villa Clara, Cuba.
Bueno, pues la cita es mañana viernes, madrugando bien tempranito. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo, ¿eh?